En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Hoy vamos a empezar este tiempo dedicado a la información diocesana, invitándoles a conocer la memoria anual de actividades de la Iglesia que la Conferencia Episcopal ha hecho pública esta semana. En ella se ofrecen algunas cifras que queremos mostrarles, como por ejemplo, que los 2.433 centros católicos que están concertados ahorran al Estado 3.722 millones de euros. Ahí es nada. Bueno, que Cáritas ha prestado atención o ayuda a casi 2,5 millones de personas y que Manos Unidas ha desarrollado 540 nuevos proyectos de cooperación al desarrollo, de los que se pudieron beneficiar 1,5 millones de personas directamente y más de 6 millones de personas indirectamente. Estas son solo unas pocas cifras, pero que demuestran una vez más que la labor de la Iglesia llega a todos los confines de la sociedad y siempre está donde se la necesita. John, buenas tardes. ¿Qué te parecen los datos?
Buenas tardes, Paloma. Pues me parece que ya es hora de reconocer esa labor que la Iglesia realiza no solo en Cáritas, sino también en los hospitales, las residencias de ancianos, en las cárceles, y eso por poner unos pocos ejemplos.
Bueno, pues así es, y por eso queremos que los conozcan a través de nuestra web diocesana, donde ya están publicados, o en la página web de la Conferencia Episcopal.
No sé si se acordarán nuestros oyentes de los comedores sociales que la Iglesia puso en marcha, por ejemplo en Getafe, durante el confinamiento en marzo del año pasado, para dar de comer a tantas personas que se habían quedado sin trabajo y sin medios para vivir. O también de la labor que realizaron los sacerdotes en los hospitales, jugándose la vida para comunicar a las familias con sus seres queridos enfermos o para llevarles un poco de consuelo espiritual.
Pues así es, no pararíamos de contarles cosas, porque la labor de la Iglesia es grandísima y llega a todos los ámbitos de la sociedad. Pero para que se pueda hacer posible, necesitamos muchos sacerdotes y muchos laicos que les ayuden en su tarea. Precisamente hoy vamos a hablar con dos jóvenes seminaristas que mañana sábado se van a convertir en diáconos, el paso previo al sacerdocio. El obispo va a presidir la ceremonia de su ordenación diaconal a las 6 de la tarde en la Basílica del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles. En unos minutos les conoceremos porque han querido acompañarnos hoy para darnos su testimonio. Ese va a ser el tema fundamental de este espejo, pero antes de hablar con ellos vamos a escuchar, como cada viernes, la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo cordial, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en COPE. El próximo domingo es la fiesta, la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y es también siempre este domingo la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Esta es la número 55 desde que la creara el Papa San Juan Pablo II en el Concilio Vaticano II. El Papa en su mensaje ha querido coger como tema de esta jornada, de la jornada de este año, un texto del Evangelio de San Juan en el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. A la pregunta de aquellos discípulos, Maestro, ¿dónde vives? La respuesta de Jesús es, venid y veréis, ven y verás. Es decir, que el ir y ver es, sin lugar a duda, el método de toda comunicación, de una verdadera y humana comunicación. La noticia tiene que ver con el hombre, tiene que ver con su circunstancia, y por tanto el comunicador tiene que ir hasta el hombre, tiene que ir hasta las circunstancias. No son suficientes las noticias prefabricadas, las noticias tocadas por la ideología, las noticias que hacemos desde el despacho, sino que hay que tocar la carne de la noticia, que es también la carne de la realidad, para que ésta sea auténtica. Por tanto, el lema de la jornada de este año, comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Es importante la comunicación, no cabe duda. Es importante que conozcamos tantas cosas del mundo y de los hombres. Y para eso el buen comunicador, el buen periodista es el que sabe, el que escucha, el que llega, el que toca. Es verdad que hoy nos encontramos con medios que facilitan muchísimo la comunicación, todo el Internet, que si utilizado para el bien es un instrumento precioso. Pero también es verdad que cuando la comunicación no va a favor del hombre, cuando la comunicación no expresa la realidad auténtica, se convierte en una agresión, en un atentado. ¿Cuántas veces se maltrata a las personas? ¿Cuántas veces se enjuicia las situaciones sin tener en cuenta la verdad de las cosas, la verdad del hombre? Por eso, qué bonito este texto evangélico. Jesús invita a los discípulos a ir, a ver, a tocar, porque sólo así podemos comunicar la persona de Jesús en el caso de los discípulos, pero una buena noticia. Aunque las noticias no siempre tengan un carácter de bondad, porque hay que comunicar también tantas cosas malas que pasan en el mundo, pero lo haremos desde la cercanía. Os deseo que paséis una buena semana y ya sabéis, pidamos especialmente este fin de semana por los comunicadores, por tantas personas que se dedican a la comunicación.
Pues muchísimas gracias por su mensaje, don Ginés. Hoy con esa mirada puesta en esa Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebramos este domingo y tan importante para nosotros los periodistas de la Iglesia. Le esperamos el viernes que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con nuestros invitados de hoy. Como les decíamos en la introducción de este espejo, mañana es un día muy importante en nuestra diócesis. El obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, va a ordenar diáconos a 5 jóvenes seminaristas: Ignacio de Loyola Ruiz, Rafael Marina, Regis Leputre, Daniel Navarro y Álvaro Pardinas, en una ceremonia que se va a celebrar mañana, festividad de San Isidro Labrador, a las 6 de la tarde en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. En la ceremonia, que respetará todas las medidas marcadas por sanidad y a la que solo se podrá asistir con invitación por cuestiones de aforo, participará también el coro diocesano bajo la batuta del sacerdote Javier Ávila, que por cierto interpreta esta música que están escuchando ustedes ahora mismo. Bueno, y además, para que pueda ser seguida por todo el mundo, la celebración será transmitida por el canal diocesano de YouTube. Para que nos den todos los detalles de esta celebración y del paso al diaconado, hemos invitado a nuestro programa a Ignacio de Loyola y a Rafael Marina. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Mira, para seguir un orden y que nuestros oyentes os identifiquen, vamos a empezar por Ignacio y luego por Rafael, y así para ir respondiendo a las preguntas, si os parece, ¿vale? Así que bueno, primero vamos con Ignacio, que por cierto, con ese nombre yo creo que ya se supone que vas para santo todo seguro. Bueno, entiendo que tu familia es católica practicante.
Sí, sí, sí. Son católicos, efectivamente, son católicos practicantes. Y bueno, pues me cayó este nombre pues porque les gustaba y desde siempre le han tenido también mucha devoción a Ignacio de Loyola. Y entonces pues me pusieron bajo su protección, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos un poco, pues, ¿cómo es tu familia? Si tienes hermanos, ¿de dónde eres?
Tengo un hermano que también tiene nombre de jesuita, precisamente, Francisco de Borja.
Sí, y apunta también manera.
Efectivamente, y bueno, somos de Cádiz, ¿no? Aunque mi padre es de Madrid, el resto, mi madre, mi hermano y yo, somos de Cádiz. Pero muy pequeños nos vinimos para Madrid, bueno, por temas laborales de mis padres. Y aquí me he criado desde pequeñito. Y bueno, ya soy más de Madrid que de Cádiz.
Claro. Quiero decir, yo supongo que tu familia ha jugado un papel importante en el desarrollo de tu fe, ¿no?
Pues muy importante, porque desde pequeñito he visto cómo ellos se acercaban al Señor y también eso me ha ayudado a mí a acercarme al Señor y a fijarme, ¿no? Los niños nos fijamos mucho en los padres cuando somos pequeños, ¿no? Y yo creo que yo de pequeño me fijaba en ellos y veía pues la profunda fe que tenían y cómo eso también les ayudaba en su vida diaria, ¿no?
Uh-huh. Y en tu caso, Rafael, ¿cómo es tu familia? Y bueno, ¿cómo eres tú y cómo te has criado en esa familia?
Bueno, pues yo vengo de Alcorcón. Y bueno,
como tengo... yo. Sí. Muy buen sitio.
Buen sitio, buen sitio. Tengo un hermano. Yo he recibido la fe, sobre todo gracias a mi madre y a mis abuelos. Mi padre no es tan creyente, pero bueno, es verdad que con esto de entrar al seminario y tal... tampoco le ha disgustado y siempre lo ha respetado mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, yo allí... Mi madre es de Extremadura, pero aún así yo, pues, de Madrid...
Total. De toda la vida.
Sí, sí.
Bueno, Ignacio, ¿es verdad que existe una llamada a la vida sacerdotal? ¿Tú lo has sentido en algún momento de tu vida?
Hombre, yo creo que sí. Si no, no estaría aquí, claro. Yo creo que sí, que Dios sigue llamando, que Dios sigue pidiéndole, pues, a jóvenes y a mayores que le dediquen su vida y en concreto yo, pues sí lo he sentido y así lo creo, que creo que Dios lo que me pide es darme por entero, que el sentido de mi vida no está en mí mismo, sino en darme para otros.
¿Y eras muy pequeño cuando decidiste ir al seminario o cuando sentiste...?
Pues era adolescente, sí, tendría como 15, 16 años. Sí, sí. Ahí, al acercarme un poco más al Señor, me di cuenta rápidamente pues de esto, ¿no? De que la vida hay que entregarla y pensé, bueno, pues como sacerdote, ¿no? Y esa fue una idea que no se fue de la cabeza, que permaneció. Y así decidí acercarme un poco más al seminario y me di cuenta de que ese era mi sitio, claro.
Y en tu caso, Rafael, ¿también hubo un momento de llamada? ¿Sentiste que será tu camino o estabas a por uvas?
Bueno, a mí quizá la llamada me llegó más pronto que a Ignacio. Incluso yo tenía unos 10 o 11 años y cuando era monaguillo en mi parroquia, yo veía, primero me quedaba admirado con la Eucaristía y además con aquellos que la celebraban y yo quería ser como ellos, ¿no? Pero bueno, es verdad que luego tuvo sus altos y bajos.
Sí, sí, no, cuéntalo, porque nos están escuchando muchos jóvenes o padres de muchos jóvenes, ¿no? Que uno, pues a lo mejor siente, dice, mira, qué atractiva es la vida de sacerdote, pero claro, luego tengo mis amigos, mis amigas, pues yo qué sé, me gusta salir, no sé si voy a ser capaz de renunciar a todos los planes que me he montado en la cabeza, ¿no?
Sí, es verdad que yo tuve ese deseo cuando era niño, pero en la adolescencia, pues aunque lo seguía recordando, pues me gustaba una chica, tenía mi plan de formar una familia, estudiar una carrera, ¿no? Yo empecé ingeniería informática incluso. Pero bueno, es verdad que en medio de todas esas dudas, yo siempre sentía muy dentro que lo que me iba a hacer feliz de verdad era el plan de Dios, ¿no? Y lo vi pues luego a través de muchos signos. Y al final dije, es que si no hago esto, pues...
¿Signos bueno, como cuáles? Es que yo me gustaría ayudar a través de nuestro programa, pues a los jóvenes también, pues un poco a discernir, ¿no? ¿Dónde se puede ver? Porque tú ves la vida sacerdotal y dices, me gusta. Pero ¿cómo sientes de verdad que vas por el camino correcto hacia el sacerdocio?
Oh, pues es verdad. A ver, podría contar muchas cosas, ¿no? Pero desde conversaciones muy aparentemente casuales con alguna persona que de repente me dijo una frase que me dejó descolocado, ¿no? Como, si no haces lo que Dios quiere, al final no vas a ser feliz de verdad. O desde leyendo un evangelio que yo me sentí identificado con aquellos a los que el Señor llama. Y luego, sobre todo, pues estando muchos ratitos a solas con el Señor, que ahí es donde, sobre todo, yo fui cada vez sintiendo que esa era la llamada y sintiendo que era lo que de verdad me iba a hacer feliz, ¿no?
¿Te gusta ese...? O sea, cuando tú entras, por ejemplo... Yo lo digo porque una vez me perdí en Palencia, ¿no? Voy a contar una anécdota. Y encontré una iglesia, llegué, me senté y dije, aquí estoy como en casa, ¿no? Y luego ya cuando salí, vi dónde era la calle a la que iba y encontré mi camino, ¿no? Entonces, eso es como una... No sé, como un sello de Dios, ¿no? Que dices, en la iglesia de verdad, o sea, encuentro mi familia, estoy a gusto, ¿no? Estoy bien. ¿Te sucede eso a ti, por ejemplo, delante del sagrario?
Sí, 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 sí. O sea, por eso digo que justo delante del sagrario es donde empecé a percibir que la llamada al sacerdocio no era para mí un fastidio, una cosa que me hacía renunciar a mil cosas, sino todo lo contrario, un regalo y la misericordia de Dios conmigo.
Bueno, mañana llega el día grande, va a ser no solo la fiesta de San Isidro, sino vuestra fiesta, o sea, el día especial, un día, un paso muy importante. A ver, Ignacio, para ti, ¿qué supone este paso que vas a dar?
Bueno, pues es algo súper importante, como dices. Y es saber que ya nuestra vida le pertenece al Señor. Que pase lo que pase, nos consagramos a Él y le pertenecemos, somos suyos. Y ya Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Le damos ese cheque en blanco para que Él escriba la cantidad, la manera, la forma. Y nosotros ya estamos a su servicio.
¡Qué valentía! A ti, Rafa, ¿no te asusta un poco la responsabilidad? Porque yo sé, sois muy jóvenes, ¿no? Entonces ya con cierta edad dices, bueno, como que uno se va enfrentando a la vida con un poco más de tranquilidad. Pero yo a los 20 años era muy nerviosa.
Bueno, la verdad es que yo experimento a la vez que un poco de miedo, es verdad, por la responsabilidad y por, pues, a veces querer estar a la altura de ante las personas que el Señor va a poner delante de mí. Al mismo tiempo yo experimento muchísima ilusión, ¿no? Y es verdad que también es un momento propicio este consagrarse a Él pues para abandonar en él todas mis dudas, mis inseguridades y decir, bueno, él lo va a llevar adelante, ¿no? Uh-huh. Si yo lo pongo en él.
Sí, señor, qué valientes. Esa es la actitud. Bueno, Ignacio, hemos hablado del diaconado alguna vez aquí en la radio, pero a mí me gustaría que explicaras de qué os vais a encargar o cuáles son las funciones de un diácono a partir de ahora.
Pues es muy buena pregunta, Paloma, porque a veces como, claro, el diaconado es un paso en nuestro camino hacia el sacerdocio, ¿no? Que si Dios quiere dentro de un año y poco, recibiremos también. Parece que el diaconado es como una cosa que no tiene valor en sí misma. Y tiene mucho valor, porque nos configura con Cristo de una manera nueva, que es con la caridad de Cristo, ¿no? Ahora seremos servidores de la mesa del altar, de la mesa de la Eucaristía, ¿no? De la mesa de los pobres, que también es muy importante, ¿no? De todas las necesidades de los cristianos y de los no cristianos, de servir a la comunidad humana, y también de la mesa del maestro, ¿no? Y del pastor. También ya se nos pide ahí que colaboremos en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Uh-huh. Vais, primer paso para ser sacerdotes, efectivamente. Y Rafa, ¿os han explicado un poco en qué consiste la ceremonia de mañana? Lo pregunto, bueno, pues para que se lo adelantéis brevemente a nuestros oyentes, a los que se lo pierdan.
Sí, es verdad que, bueno, es la celebración de la Eucaristía, pero tiene dentro pues el rito especial de la ordenación de este sacramento, que sobre todo consiste en la imposición de las manos, ¿no? El obispo nos impondrá las manos a cada uno y luego hará una oración por la que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y ya nos cambiará para siempre, nos hará diáconos. Y bueno, además hay algunos elementos más extraordinarios, ¿no? Como cuando nos postramos en el suelo y toda la Iglesia reza por nosotros, a Dios, a los santos. Y también, bueno, cuando se nos entregue el Evangelio, cuando seamos acogidos por los otros diáconos de la diócesis y cuando podamos pues servir al altar ya como diáconos, ¿no? En uh-huh. esta Eucaristía.
Y Jesús Parra, el rector del seminario que os ha acompañado en estos años, ¿os ha dado algún consejo así de última hora o un empujón?
Pues muchos, muchos consejos. Pero quizás uno importante que es que permanezcamos cerca de la gente, ¿no? Que aprendamos de la gente, que escuchemos a la gente y que la sirvamos humildemente, ejerciendo una autoridad muy discreta y un servicio pues humilde, ¿no? Hacia ellos.
Uh-huh. ¿Y a ti, Rafa?
Pues a mí me ha llamado la atención sobre todo el consejo que nos ha dado últimamente es recordarnos que esto es para siempre y que pues que no juguemos con el Señor, ¿no? Sino que vayamos en serio a entregarle toda nuestra vida hasta uh-huh. el final.
Muy buen consejo, sí, y difícil también de seguir. Sí. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? En términos prácticos, ¿seguís formándoos en el seminario hasta la ordenación? ¿Es una etapa más de práctica?
Pues, en realidad, a partir de ahora salimos un poco más a las parroquias. Nosotros ya en el último año del seminario pasamos algo de tiempo en las parroquias, pero ahora pues ya se nos pide que estemos más tiempo en las parroquias y que ayudemos, ¿no? Que ayudemos a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes. Y es verdad que seguimos vinculados al seminario. Seguimos aprendiendo y hasta que seamos sacerdotes, pues esa vinculación con el seminario permanece.
Uh-huh. ¿Y en qué parroquia vas a estar?
Pues de momento, hasta septiembre por lo menos, en Colmenar de Oreja. Uh-huh. En Colmenar de Oreja.
¿Y tú, Rafa?
Yo estoy en San Martín de Valdeiglesias y a la vez pues acompañando a los chicos del seminario menor en Rozas, de Puerto uh-huh. Real. Sí, sí.
Paloma, si me permites, también querría yo charlar un poco con Nacho y con Rafa. Claro. Y hacerles un par de preguntas. La primera, me gustaría preguntaros, ¿qué dificultades habéis encontrado en vuestro camino hacia el sacerdocio? Porque en los tiempos que corren no es fácil renunciar a lo que ofrece el mundo.
Pues como dice John, las dificultades yo creo que son interiores, ¿no? De uno mismo, de aprender uno a renunciar a las cosas del mundo, pues para ganar al Señor y para que la gente gane al Señor. Al final, pues todos somos un poco egoístas, todos tenemos nuestras durezas, ¿no?, en el corazón, y el proyecto de Jesús es cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, y yo creo que esas son las dificultades, las interiores, pues ir venciéndose cada uno en sus debilidades, ir venciéndose para poder decirle que sí al Señor de verdad.
¿Y para ti, Rafa?
Bueno, yo creo que antes de entrar al seminario se me podía hacer un poco un mundo, pues a veces dejar de esas amistades o a lo mejor renunciar al matrimonio o a aquella carrera que uno ha pensado. Pero es verdad que luego uno entra al seminario, yo creo que es bastante más difícil ir poco a poco, como decía Nacho, pues renunciando a esas cosas internas que tiran de nosotros hacia abajo y que nos alejan de Dios. Y quizá me parece más difícil, ¿no? Más...
Y ya para terminar, quisiera pediros también algún consejo para los jóvenes que se están planteando su vocación o que sienten que Dios les llama para algo distinto en esta vida.
Pues que se fíen de Dios, John. Que sea lo que sea, lo que Dios quiera, es para su bien y que se fíen de Dios y de la Iglesia, que la Iglesia también pues les ayuda a discernir, les puede ayudar a estar cerca de un sacerdote, ¿no?, y fijarse en su ejemplo, pero sobre todo que se fíen de Dios, que permanezcan unidos a Dios en la oración y ya está, que sepan que es para su bien, que todo es para su bien, que no van a estar solos.
¿Algo que añadir, Rafa?
Poco más que añadir, que yo creo que si te has enamorado de Cristo, te acabas dando cuenta que lo que Él quiere es tanto lo mejor para ti como lo que más feliz le va a hacer a Él.
Pues qué testimonios más bonitos, más valientes. Yo espero que tanto los padres como los jóvenes que os han escuchado pues vean que este camino hacia el sacerdocio, que no es tan difícil, aunque tiene entraña sus dificultades, pero que al final es el camino de la felicidad, ¿no? Porque solo Dios os puede o nos puede hacer feliz. Ignacio de Loyola y Rafael Medina, o viceversa. Pues mañana seréis diáconos, si Dios quiere, y gracias por haber compartido este bonito testimonio de vida con nosotros y también, bueno, pues permitir que os conozcamos un poco más. Contad con nuestras oraciones para vuestro camino hacia el sacerdocio. Un fuerte abrazo a ambos y hasta pronto.
Muchas gracias, Paloma. Os recomendamos.
Muchas gracias.
Nuestros seminaristas ya nos han demostrado que Dios llama de muchas maneras y en muchos momentos y que, pues en ese discernimiento, ayuda mucho la familia. De familia vamos a hablar hoy en este Minuto Cultural del Espejo. Nos lo cuenta mi compañero John Valdés.
En el Minuto Cultural del programa les vamos a invitar a participar en la Semana de la Familia Amoris Laetitia que ha organizado la Universidad Católica de Ávila y que se va a desarrollar del 17 al 21 de mayo. En ella pueden participar todas las personas interesadas de la diócesis de Getafe en conocer los principales retos y programas que se presentan en el seno de las familias católicas en la sociedad actual. Entre los participantes se encuentran prestigiosos expertos en temas de familia a nivel internacional, como son la profesora y escritora alemana Gabriele Kubi o el profesor Javier Escrivá, investigador y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra. Junto a ellos estará además el profesor José Granados, vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia de Roma, o Benigno Blanco, abogado y presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, entre otros. El resultado de las ponencias llevadas a cabo por estos y otros expertos se verá reflejado en la publicación de un libro conmemorativo en este año, Amoris Laetitia de la Familia 2021.
Pues qué buena pinta tiene esta semana dedicada a la familia. A través de la página de la Universidad de Ávila se pueden enterar de todos los detalles si se quieren apuntar. Muchísimas gracias, John. Esa es una cita importante para nuestros diocesanos, pero vamos a ver si tenemos alguna otra en la agenda del fin de semana. Nuevo encuentro del obispo con los jóvenes.
Esta noche a las 9, los jóvenes diocesanos tienen una nueva cita con el obispo Don Ginés para vivir un tiempo de oración y reflexión junto a su pastor. La cita es en la Catedral Santa María Magdalena, en Getafe.
El sacerdote y literato Calderón de la Barca cierra el ciclo diocesano sobre cultura y fe.
Calderón de la Barca será el protagonista del último encuentro virtual del ciclo Cultura y Fe, organizado por la diócesis de Getafe, que en esta ocasión dará a conocer la dimensión sacerdotal del conocido literato del siglo de oro español. El acto tendrá lugar el miércoles 19 de mayo a las 8 de la tarde y tratará de acercar la figura del literato autor de La vida sueño o El gran teatro del mundo, desde esta óptica espiritual.
Retiro Emaús para mujeres en Pozuelo.
La parroquia Santa María de la Alegría ha organizado un retiro Emaús para mujeres que tendrá lugar desde hoy hasta el domingo 16 de mayo en la Casa de Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón. El precio es de 150 euros, que incluye un test de antígenos. El retiro Emaús da la oportunidad de desconectar de las actividades diarias y evaluar la relación personal con Dios.
Pues con todas estas iniciativas terminamos este espejo de la Diócesis de Getafe. Les recordamos que pueden seguir informados en nuestra web diocesisgetafe.es. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana, que festejen a San Isidro por todo lo alto y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.